La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. De la película de dibujos animados Mulan.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y os doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 18 de septiembre de 2020, son las 21:06 exactamente, y ya estamos en directo en YouTube, en Facebook, en Twitch y en Instagram. Acordaros que también últimamente me estoy cogiendo y lanzando a poner en el teléfono móvil el Instagram en directo. Hoy va a ser una pena porque hoy tenemos invitado y entonces todos los que estén viendo el programa pues van a oír mi parte pero no van a oír la parte del invitado, así que de vez en cuando os iré recordando que lo que tenéis que hacer es meteros a YouTube o a Twitch. Acordaros, meteros a Twitch. Necesito 50 suscriptores en Twitch para que podamos empezar a monetizar y hacer cositas con Twitch. Primero de todo, saludos. ¿A quién tenemos por aquí? A ver, Fernando García en Facebook, un saludo. Daniel Ramírez en YouTube, buenas noches. Germán Ramírez, hola, te mencioné en Instagram, Germán, muchas gracias. Boris Crestia, buenas noches, guerreros. Buenas noches, Boris. ¿Cómo va la edición de tu película? Cuéntanos. ¿Qué te parece, Boris, si la semana que viene te entrevisto en el programa del viernes? Te entrevistamos Iván y yo y nos cuentas acerca de tu peli. Fernando García, Mulan 2020 no me convence. Me parece un pastiche de los Wuxia firmados por Zhang Yimou o Ang Lee. Daniel Ramírez, Nacho, yo me temo que voy a piratear la peli. Nosotros hemos pagado por verla, ¿eh? Hemos pagado, algo habremos pagado, ¿no? Luz, internet y todas estas cosas. Bueno, nuestro programa de hoy, de hecho, se lo voy a dedicar a todos los que se han gastado los 23 pavazos que cuesta ver la peli online, porque para mí sois unos héroes. Vamos a hablar con Iván Fernández Ronin, que le tengo ya aquí al otro lado, si no me equivoco. Para hablar, vamos a hablar con él hoy de Mulan, la película de... Vamos a ver, hablar de nivel de marcial, de nivel cinematográfico, de nivel guión y por supuesto vamos a tratar de buscar números y ver qué tal han ido las cifras, porque me parece que no han ido muy bien las cifras, ¿no? Iván, ¿me equivoco?
Pues no te equivocas. Muy buenas, Nacho, muy buenas a todos. La verdad es que no ha funcionado muy bien y entre unas cosas y otras, que ahora iremos hablando de todo, pero vamos, ha sido un poco un pequeño fracaso, ¿no? de Disney, e incluso el estreno en cines en China que ha tenido. No, hay un poco de boicot también por parte de China respecto a Hollywood y a Estados Unidos, y le ha afectado a la película, y bueno, la verdad que ha pinchado la película, por desgracia.
Pero el boicot a cuento de que ha venido el boicot de la película, porque yo no he terminado de entenderlo muy bien, porque es una peli que tiene muchísimo trabajador chino dentro de ella.
Sí,
y es
sí,
una historia, es una historia china que realza la cultura china, etcétera, etcétera.
Sí, pero es todo a nivel político, en toda la guerra que hay entre Trump y el gobierno de Pekín, pues todo lo que venga de Hollywood, a pesar de contar con un reparto chino y con un equipo chino, pues al final, y, como decía, se ha estrenado aquí en cines. Aquí en el resto del planeta no, ha tenido alguna premiere, pero allí en China, pues bueno, están ahora contra Estados Unidos y bueno, ese boicot al final es político, también ha sido un poco por la protagonista, por Louis Bifei o Crystal Liu, también la están llamando, por comentarios por el tema de Hong Kong, China y demás. Entonces, bueno, todo ha sido un cúmulo de cosas que ha provocado este pequeño boicot. Y luego también está el resultado, que a pesar de haber sido, pues eso, de haber sido objeto de un boicot, pues también el resultado, que ahora iremos desglosando un poco todas nuestras impresiones, pues también ha llevado a que las críticas sean malas, y porque incluso en Estados Unidos y en muchos sitios, en cuanto te mueves por redes sociales, tanto a nivel profesional como a nivel de fan, pues te das cuenta que no hay gente que le ha gustado bastante, pero la mayor parte no ha llegado a calarle como se esperaba.
Bueno, y tú la tienes muy reciente, ¿no? Reciente, como que acabas de terminar de verla.
Sí, ahora mismo ha sido ponerla, y bueno, la voy a ver justo antes de ponernos ahí a hablar de ella, para tenerla lo más reciente posible. Y bueno, ahora me dirás tú también qué tal, pero yo me esperaba, por la crítica que la ponía muy mal, me esperaba algo peor, pero iba con unas expectativas de que, bueno, no va a ser para tanto. Y al final, pues bueno, me ha parecido un poquito floja. No tan mala como decían, pero me ha parecido un poquito tibia, ¿no? Con el resultado final, no esperaba algo tan malo como decía la gente, pero me esperaba un poquito mejor de lo que ha sido. Es entretenida, porque al final, pues, es un producto Disney, es algo comercial y entretenido para pasar el rato. Y bueno, pues, es la versión americana, ¿no? Por mucho chino que haya, al final el guión, hay cuatro personas, ocho manos se han encargado del guión, y todos unos americanos, basándose en la película de animación de Disney. Y bueno, al final eso se nota, ¿no? Pues, mucha pasión que se pueda tener, si no son expertos en cultura china y amantes del cine chino y demás, pues al final el resultado no es lo que esperamos, sobre todo cuando te pones a ver películas de Hong Kong, China, ¿no? Puramente china, o bueno, asiáticas en general, ¿no? Que se nota mucho la diferencia de cuando una película de artes marciales con un componente chino muy, muy potente, como es el caso de Mulan, pero está escrito por norteamericanos, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si, no la quiero comparar, pero con El Reino Prohibido, que también hay mucha gente que la critica, pero a nivel chino me parece mucho de cultura y de influencias, pues está mucho más trabajada, y aquí me ha parecido, pues, un poco desangelada en general, ¿no? Un poquito floja.
Yo, la verdad, es que me lo pasé muy bien. No sé si es que ya había leído críticas, ya iba predispuesto a lo que iba a ver, pero yo me lo pasé muy bien. Eché de menos a Jet Li y a Donnie Yen haciendo artes marciales, porque tener a Jet Li y a Donnie Yen en el reparto y no verles repartir, pues es como un coitus interruptus, ¿no? Pero por lo demás me pareció una buena peli de chinos.
Sí, es entretenida, y como he dicho, al ser una versión, pues, pasada por el filtro occidental, ¿no? Y norteamericano de Hollywood, pues no vas a ver, pues como antes, creo que era Fernando el que comentaba antes, que todos los elementos de Wuxia, ¿no? Y de Kung Fu, pues al final no llega a ser, pues, lo que ha hecho Fan Yimou, ¿no? Con películas como Hero o la mansión de la casa de la daga voladora.
Pues yo, mira, quizás la definición perfecta para mí, para la película, sería una versión de Hero para Disney.
Sí, es que es eso, hay que recordar que Disney, al final, que por mucho que sea Mulan, ya la película de animación tenía muchísimos fallos, mezclando China con Japón, y era, pues, el filtro. Pues es que siempre cualquier otra cultura, en este caso la norteamericana, quiere hacer algo muy chino. Si no lo hacen chinos, aunque salgan actores, pero el guión, la dirección y lo que es la producción que tiene Soviet Occidental, pues al final es toda una especie de copia, y siempre suele ser más ligera. En el caso del Reino Prohibido, a mí me parece que juntaron muy bien todos los elementos, ¿no? De la cultura y del cine de Hong Kong como homenaje, y en esta, pues bueno, ha quedado un poquito más flojita en ese sentido, pero entretenida es. Nosotros lo hablaba yo con Nuria, con mi chica hablábamos del resultado, y bueno, al final te esperas un bodrio de película aburrida y demás, y no es aburrida, está entretenida, pero cuando estás viendo a Donnie Yen hacer películas como la de Ip Man o Guardaespaldas Asesinos, o películas más clásicas, pues claro, te esperas algo un poco más potente, pero bueno, hay que ser consciente de lo que se ve, ¿no? Que es un producto de Disney, que es lo que hay que dejar claro, y va dirigido a un público occidental, porque prescindiendo de muchos elementos, ¿no? De la película de Disney, de las canciones, de alguna subtrama que había en la película de animación, pero al final, bueno, se va dirigido a un público que no está viendo cine de Kung Fu todos los días.
Vamos a ver lo que nos habéis dejado por aquí por el chat. Daniel decía que se temía que la iba a piratear. Fernando decía lo que decía yo: Donnie Yen y Jet Li no han podido lucirse en las escenas de artes marciales. Boris dice que sí, que el viernes que viene ya está aquí, que genial. Fernando García dice: y Gong Li, buf, ese papel de bruja no le pega nada. Pues yo no la vi mal a Gong Li en el papel de bruja, me recordaba mucho a la bruja de los Power Rangers, a Rita, ¿cómo se llama? Rita Repulsa, ¿no?
Tenía
ese rollo Rita Repulsa. Alberto Hidalgo, que nos saluda por aquí. Fernando García dice: cambiando de tema, en El furor del dragón, Norris tuvo que atiborrarse de hamburguesas para aumentar de peso y dar una imagen más corpulenta de Colt, por petición del propio Bruce Lee. ¿Tantirillas estaba en aquella época Norris? Hombre, date cuenta, Fernando, que Norris era competidor. Entonces, pues a poco que entrenes para competir, estás fibrado y estás delgado. Pues estaría por ahí como Bruce Lee, pero vamos. Yo, en lugar de haberme atiborrado de hamburguesas, me hubiera atiborrado de proteínas y hubiera hecho más pesa, porque tampoco es que se le viera a Chuck Norris como mucho más grande que Bruce Lee. Se le veía más tapadillo, y con esos pelos en el pecho, ¿no? ¿Tú cómo ves? Y en la espalda.
Sí, hombre, el volumen se le ve un poco más grande que Bruce, porque pues, era muy, muy delgado, muy fibroso, entonces se nota algo de diferencia, pero tampoco es como, yo qué sé, como en Serles, ¿no? De Sin Miedo, la de Jet Li, con la pelea que tiene contra el... ahora no me acuerdo cómo se llama el actor, que también sale en Unback al final, con Tai Dragon, no sé, ese volumen enorme de un tío de 2 metros y que tenga 1.5 metros de espalda. Pero hombre, para la época sí, algo sí se notaba. Bueno, era otra época. Es el 72, tampoco había los mismos complementos que hay ahora.
Estaba Schwarzenegger por ahí, ¿no?
Eso sí, pero claro, es culturismo, pero para un artista marcial.
Hugo Sánchez comenta: quería verla única y exclusivamente por Donnie Yen, pero sabiendo que no sale Mushu, se me quitaron las ganas. Los live action de Disney no hacen justicia a los clásicos. Hombre, Hugo, es que no puedes ir a ver un live action pensando que vas a ver un clásico, porque a mí, al contrario, a mí que la película no se parezca a la de dibujos me parece genial, porque así tengo dos versiones para disfrutarla. Es mi opinión.
Sí,
y Mushu no sale, además, pero constantemente sale un fénix por ahí dando vueltas todo el rato.
Es que además, en este caso, hay que decir que cuando pensaron en adaptar Mulan a live action, que ahora pues, Disney se ha puesto, aparte de seguir con sus pelis de dibujos y demás, pues se ha puesto, ¿no?, pues, Soundfire haciendo live action, la idea que tenían con Mulan concretamente era dejar fuera un poco esa parte musical, ¿no?, como era Aladdin, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que la versión con Will Smith mantiene canciones y demás, y aquí lo que querían era centrarse más en la historia china y homenajear un poco, ¿no?, y ser un poco más fiel a la cultura china. Entonces han prescindido de toda esa parte, ¿no?, de Mushu, ¿no?, del dragón y del humor incluso, ¿no?, porque es una historia que hay versiones de Mulan que son muy similares, ¿no? Creo que es del 2002, hay una versión también con Vicky Tawei, una actriz que se encargó de encarnar a Mulan, y es muy similar, ¿no?, en el espíritu, aunque esta tiene más componente fantástico, pero que también es algo muy curioso, ¿no?, que la parte de es tan fantástica que tiene la de dibujos, en este caso ha prescindido de ella, desde el fénix que comentaba, y por otro lado han mantenido otro componente un poco más fantástico, pero muy, muy ligado a las artes marciales, como es el chi, ¿no? Ya mención de ella, aunque luego otro elemento que me ha parecido un poquito que pasan por encima, ¿no?, el tema del chi, de la energía interna, a nivel de Podagon Lee, si lo utiliza como una bruja, pero luego no es tan importante para la propia trama, ¿no? Hay pocos momentos en los que la protagonista te diga algo un poco más místico, ¿no? Más mágico.
A ver, por aquí, ¿qué más nos iba diciendo? Alberto Hidalgo dice: ya no hacen las películas como en los 80-90. Ya hace tiempo que salen pocas películas buenas de artes marciales o con artes marciales. No sé qué decirte. Lo que pasa, Alberto, es que yo creo que antes todo nos sorprendía. Antes éramos como mucho más inocentes y todo nos sorprendía. Y hoy día tenemos ya mucha más cultura cinematográfica y mucha más cultura de artes marciales. porque no me dirás tú que me quito el sombrero con respecto a Bruce Lee, pero hoy día cualquier película de artes marciales tiene mejores coreografías que las que hacía Bruce Lee en su época. Pero Bruce Lee tiene algo que no tienen las de ahora. Bruce Lee tenía su propia personalidad, pero a nivel coreográfico, seguro que si Bruce Lee estuviera vivo, miraría aquellas películas y diría, con lo que yo sé ahora, lo que podría hacer, ¿no?
Sí, hombre, también hay que ver que en Occidente no se hacen mucho, ¿no?, ese tipo de películas, lo hablábamos la semana pasada. Pero en cambio, en China, por ejemplo, ahora mismo está disponible la aplicación de iQIYI, que es como una de los Netflix chinos que hay, y está la aplicación móvil, que está en castellano, y tienes muchísimas películas, y ves que hay mucho cine de Kung Fu y de artes marciales al estilo de los 80, de los 70 o de los 60, con mucho cable, mucho efecto digital, y incluso con subtítulos en castellano, muy de Google Translator, que no es, yo la veo en subtítulos en inglés, porque en español a veces tardan más en intentar descifrar qué es lo que pone en español que si lo pone en inglés, ¿no? Son horrorosos los subtítulos, pero hay muchísima oferta, pero claro, no llega por los costes habituales de Netflix, HBO, Prime, ¿no? Ni en cine ya ni no, que en fin, ahora encima estando como estamos, que hay pocos estrenos y de arte marciales, pues no sé mucho.
Sí, Boris dice que aún la tiene que ver. Aitor Carrión, buenas noches. Aitor dice que a él le dejó un sabor agridulce. ¿Por qué te dejó el sabor agridulce, Aitor? A ver, Alberto, a mí de Mulan me gustó la de dibujos, ya veré esta. Y Fernando se nos va a Fuerza 7. Dice, en Fuerza 7 del 79, cuando Bill Wallace participó en ella, todavía competía en Full Contact, pues no estoy seguro, pero posiblemente a lo mejor todavía le quedaba alguna batallita. Desde luego en Fuerza 7 estaba en su mejor momento.
Yo creo que sí, que debería seguir compitiendo a otro nivel a lo mejor, o no tan habitualmente como un poco antes, porque además yo juraría que es de las primeras.
Voy a ver si sale Bill Wallace en la Wikipedia y a ver si pone algo. Y lo resolvemos, que la Wikipedia lo sabe todo. Bill Wallace, martial artist. A ver, kickboxing record. Hombre. Mira, sí, en 1980 todavía hizo 1, 2, 3, 4 peleas. Así que pues estaba ya a puntito de terminar. Aitor dice, me gustó el enfoque más realista que se le dio a la historia, pero he echado en falta coreografías más curradas.
Yo estoy de acuerdo. Las coreografías son correctas y están bien. Tony tiene momentos de lucimiento haciendo tai chi y en solitario cuando está entrenando a los soldados. Pero me ha parecido muy coreografía del montón, muy de batalla. Entonces se aleja un poco de lo que estamos acostumbrados, decir, de Kung Fu puro y duro. Entonces a mí es lo que más flojo me ha parecido. El resto está bien, pero me hubiese gustado ver un poquito más. Hombre, a Jet Li no le voy a pedir mucho porque está prácticamente retirado. De hecho, él dijo que no a la película. Le ofrecieron la película y él dijo que no. Pero fue su hija, una de sus hijas, la que le dijo, papá, que es Mulan, que nos gusta mucho, que la importancia que tiene también para los chinos. La oportunidad, y por eso terminó accediendo, pero él ya está con la, no sé si es hiper o hipotiroidismo, que lo sufre, y eso le ha hecho alejarse del cine, ¿no? De momento, y centrado en el tai chi, la fundación que tiene y demás, y bueno, tampoco lo vamos a pedir demasiado, pero Donnie Yen, pues hombre, la verdad que es un poco de traición, ¿no? Tener a Donnie Yen y no tener un momento de lucimiento y bueno, Liu Yifei al fin y al cabo tampoco es experta en artes marciales, se le da bien y ha practicado por alguna película, ¿no? Como el Reino Prohibido, como comentaba antes, pero bueno, a mí me hubiese gustado más algún enfrentamiento. No quiero desvelar mucho, pero a mí el clímax, por ejemplo, me dejó bastante frío, me ha parecido muy corto y
sí, fue como ostras, que llevamos 2 horas de película, hay que acabar ya, ¿no?
Sí, me ha parecido que
sí, podía haber sido un poquito más potente, así, ¿no? Y así claro. Muere el villano, no me jodas, ¿en serio?
Claro. Sí, todo muy rápido, no hay lo que esperamos, ¿no? La típica pelea final de incluso de la peli de Van Damme o de Chuck Norris, la pelea final ahí desesperada y con una no sé, más espectacular, pero bueno. Lo que decíamos antes, Disney al fin y al cabo, tampoco, por mucho que quieran homenajear y salga mucha gente, porque además sale bastante gente, ¿no? Como Chen Pei, que era una estrella del cine de Kung Fu de los 60 y los 70, y es la que hace de casamentera. que además interpretó a la villana en Tigre y Dragón, y aquí pues sale de casa entera, que tiene dos secuencias. Pero bueno, al final pues eso es Disney, y es una peli de Disney, no una película de artes marciales como, como esperábamos.
Mira, Iván, Alberto nos dice: Gong Li está tremenda en Sorgo Rojo. Pero Sorgo Rojo no es de artes marciales, ¿no?
No, es un drama. En Gong Li, que es la que hace de la bruja, ella hizo muchas películas con Zhang Yimou, pero cuando el director, antes de hacer Giro, hacía todo pues, dramas rurales, dramas sobre la cultura china, la sociedad, y eran cine de autor, y hacía películas como Sorgo Rojo, La Linterna Roja, o un montón de películas dramáticas. Y Gong Li, pues, hombre, tiene su otro tipo físico, que sabemos que Alberto también va por ahí, porque es bastante voluptuosa. Pero bueno, aquí recordemos que es Disney, y Disney no como que en ese sentido no vamos a ver.
Dice Boris: para mí lo más destacado solo de Bruce es su carisma, nada más, la verdad, hablando a nivel de cine. Hombre, hablando a nivel de cine, pero date cuenta, Boris, que es que lo que Bruce hacía en aquella época, hoy día nosotros lo tenemos superado, pero en aquella época es que no lo hacía nadie. O sea, es que en su época fue pionero, tanto a nivel de narrativa con los guiones que hacía. O sea, las pelis de chinos eran todas guchear de estos, ¿no? No hacían una peli en que el chino se cabreara y sacara los dientes y matara y le clavara un tío una sierra en la cabeza, que todavía yo me acuerdo de aquella en el Gran Jefe, cuando se gira y le hace un pan con la sierra en la cabeza, y dices, ostras, es muy, realmente tenía unos conceptos muy heavy de lo que era una lucha.
Claro, cambió el tipo de personaje y el tipo de arte marciales que vemos en la pantalla, porque el cine de Kung Fu era más clásico. Incluso lo que hizo Jackie Chan a partir del 78 era lo que veíamos, ¿no? A Jimmy Wang Yu con
el... Claro, eran coreografías de pim, pam, pum, pam, pim, pam. No, Bruce Lee, Bruce Lee te daba una hostia y te reventaba la cabeza. O sea, es...
Sí, era muy contundente, sí. Más, efectivamente.
A ver, Fernando García... ¿Cómo se conocieron Chuck Norris y Richard Norton? Lo digo porque Norton ha participado en muchas películas de Norris. Pues la verdad es que no tengo ni la menor idea.
Yo sé que Norton debutó en Duelo Final, en Octagón, que era el ninja malo, que diga, no el ninja malo, que estaba en la película de ninja que hizo Chuck Norris, que estaba Tadashi Yamashita, que era su hermano o hermanastro, y había otro ninja que iba enmascarado, y ese era Richard Norton. Sí. Supongo que, bueno, pues Richard Norton había trabajado de guardaespaldas para grupos como ABBA,
sí, y competía en los circuitos americanos. O sea, antiguamente, sí, pues eso, la gente iba ahí como he hecho yo durante tantos años, iba a Estados Unidos a medirme ahí con los mejores que salían por ahí. Y pues eso mismo hizo él y se hizo amigo. Y cuando necesitaron, pues ahí estuvieron. Boris dice que eres una puta máquina, Iván, que eres una enciclopedia viviente, y que no le estamos dando muchas ganas de ver Mulan. Fernando dice: Roger Yuan me parece también desaprovechado, es un gran actor, coreógrafo y especialista en Mulan, no se puede lucir. ¿Quién es Roger Yuan? ¿El papá de Mulan? No, ¿no?
Yo no sé si... No, ese es Cima, que es el actor que hacía también de En Hora Punta, de Jackie Chan, era el cónsul. Yo no sé si se refiere a porque Roger Yuan sale haciendo de uno de los soldados del villano. Yo no sé si se refiere a Ron Yuan, que es el sargento que está enseñándoles también que es el que le echa la bronca a uno de los soldados porque hace trampa por los cubos de agua. Roger, son hermanos, si no recuerdo mal.
Es el segundo de Daniel, ¿no?
Sí. Sí, pero es Ron Yuan. Roger es otro. Es Ron Yuan al que se refiere, que son hermanos. Y es un actor y coreógrafo. Salía, por ejemplo, en Hacer para Morir, la de Jet Li con Marga Caspos. Era uno de los malos. Y es un tío que lleva haciendo artes marciales, coreografiando, especialista. De hecho, gracias a esta película, ha conseguido ser ahora, va a dirigir la segunda parte de 47 Ronin. Van a hacer una especie de secuela en plan cyberpunk y futurista, y la va a dirigir él. Pero vamos, es Ron Yuan, y sí, está desaprovechado, pero porque, bueno, al final hay muchísimos artistas marciales que han dado el salto al cine, de especialistas, van haciendo papelitos, pero bueno, como Hollywood tampoco hacen muchos cines de artes marciales, o hacen serie B, o bueno, hacen apariciones como como en este caso en Mulan, y ha conseguido ya dar el salto a la dirección. Para el año que viene se espera que dirija esta película, y a lo mejor eso le ayuda a proyectarse un poquito, ¿no?
Pues seguramente que sí. Stalin Prieto, un saludo también para ti. Alberto dice que lo que digo de Bruce Lee que es verdad, y que Jackie Chan tiene coreografías extraordinarias muy chulas, y nos comenta acerca de la famosa pelea entre Norris y Norton en la película de Duelo Final.
Sí, es estupendo. A mí esa película me gusta mucho. Además, que bueno, siempre se habla del cine de ninja, de Shokosugi, el guerrero americano y demás, pero tenemos que pensar que antes de todo eso Chuck Norris ya había hecho una película de ninja, encima con una calidad brutal, con Richard Norton, contra la silla masita, ¿no? También que es campeón, maestro de karate. Es una película también, además tengo varias versiones de estas piratas que sacaban en su momento, originales, pero estas compañías fantasma, y tengo dos o tres versiones de la película.
Mira, saludos para Kyoku, que dice Ronin, el putísimo amo. Y Aitor dice, para ser un clásico de Disney, y aun siendo Disney, al no tener las partes musicales, puede pasar perfectamente por una película de cine chino. Pues yo opino que sí, que quizás las peleas no son excesivamente largas para lo que es una peli de chino, pero a nivel artístico, a nivel de arte, de fotografía y de todo eso, yo la veo brutal. Mira, tenemos por aquí a Teo García. Teo, un placer escucharte a ti también. Teo, queremos saber cuándo se estrena Extremo. Queremos saber cuándo se estrena Extremo. Te queremos en la portada de la revista, Teo. Pues eso, yo opino eso, que si no fuera, o sea, que y las coreografías están muy bien resueltas, pero pues eso, a mí me parece que da por una peli de chinos perfectamente. Claro, a lo mejor eso se lo decimos a los chinos y nos dicen, pero ¿por dónde? ¿Qué dices? No.
Sí, hombre, es un poquito más floja, ¿no?, de respecto a otra película china, pero como en todos los países, en China hacen películas que están muy bien y otras que pueden ser igual de tibia, ¿no?, como decía yo, que esta. O sea, tampoco vamos, no sé, en España o en Estados Unidos, pues por hablar de algo más comercial, el cine superior que se hace, no todas son igual de buenas. Entonces, bueno, Mulan podría ser perfectamente una película china. No deja de tener, pues, ciertos fallitos, por cierta, pues, esa tibia que digo, ¿no?, en la pelea, pero bueno, en cualquier género, en cualquier película, puede pasar lo mismo.
Está clarísimo. Mira, nos ha revolucionado Teo el chat. Está todo el mundo saludando por aquí. Kimbo Slice, un saludo, ¿cómo estás, Kimbo? Fernando dice, si no me equivoco, Roger Yuan, ahora no me equivoco con Roger Yuan, estudió Chung Kuk Do, el sistema de Chuck Norris. ¿Quiénes fueron sus maestros?
La verdad que no sé, aparte de estar como que es cinturón negro del Chung Kuk Do, ¿no?, de la UFAD, miembro de la UFAD, de la asociación que tiene Chuck Norris, la United Fighting Arts Federation. Pero no sé si
es muy posible que lo que tenga sea un cinturón negro honorífico, porque a nivel político en determinadas organizaciones, cuando les estás apoyando y demás, pues te dan un cinturón negro honorífico de su organización, lo que no significa que estés capacitado para enseñar ese estilo en concreto, pero te reconocen el nivel que tienes. Que por eso hay mucha gente que dice, soy cinturón negro de no sé qué, soy cinturón negro de no sé cuántos, soy cinturón negro de no sé cuántos, que tienen amigos de muchas organizaciones y todos van entregándose cinturones de sus organizaciones, que luego ahí llega el mamoneo. Hay gente que sabe que eso es un reconocimiento, que es como un premio que te dan, y hay gente que al contrario luego lo utiliza como para decir que él sabe 40 artes marciales diferentes, cuando no es así. A ver, Alberto dice, Duelo Final es una pasada y Golpe por Golpe me volvió loco la primera vez que la vi. Chuck es el mejor. ¿Cuál es Golpe por Golpe?
Golpe por Golpe es la de la que se marcó para morir. Es la que sale con Mako, que matan a una chica en el 81. Es en la que sale Christopher Lee de villano.
Yo creo que la que más me gustó de Chuck Norris fue Fuerza 7. Fuerza 7, y luego me gustó la que salía. Sidekicks era la que salía con el niño rubito.
Sí, cuando era branding.
Pero esa, sí, un poco para vender, pero esa ya era más pastelera. Pero en la, con la edad que yo tenía, sí, pues me guardé un buen recuerdo. Esa es una de las pelis que siempre he dicho que prefiero no volver a ver. Porque seguro que me decepciona. No,
yo hace mucho que no la veo, pero está muy bien, porque además en la época en la que yo la vi, lo que nos podía pasar a mucha gente, ¿no? Que te encanta Chuck Norris, las artes marciales, y siempre te imaginas, ¿no?, al lado de tus héroes, y es una película pues que a cualquier amante de... Da igual que te guste más o menos Chuck Norris, ¿no? Pero siempre te imaginas, cuando eres un crío o un adolescente, siempre te imaginas, ¿no?, con tu héroe haciendo las películas. Entonces es una película muy entrañable. Y volviendo a la de Golpe por Golpe, es la que me hace después de un policía que matan a su compañero y tiene que buscar a ver quién le ha matado, que sale, pues, sale Christopher Lee, que es el villano, o Richard Roundtree, ¿no?
Mira, Teo dice, duro final, llamasita brutal, fuerza 7, la que dices tú, la vi con Norris en Alemania, la vio con Norris. Fernando comenta, en Juntos para Vencer se celebraba un campeonato final al cual asiste Norris, Bob Wall, Alan Steele, entre otros. También se ve a Amalia Bernal en acción. ¿Qué otros artistas marciales auténticos asisten al evento ficticio? Pues cualquiera, pues. Porque es para ese tipo de producciones aprovechaban campeonatos que ya existían y ya tenían la figuración y tenían todo. Entonces, pues aprovechaban un campeonato que ya existía, grababan sus planos, sus peleas, todo el mundo participaba y luego seguían con el campeonato. Teo dice en la Budo Gala que la vio, qué guay. Y Alberto, la de Furia Silenciosa es única, un tanto peculiar. ¿Cuál es Furia Silenciosa?
Esta es la que a un asesino en serie lo tirotea y luego unos médicos le resucitan. Es una especie de zombie indestructible, imparable, que se tiene que enfrentar con Norris. Y uno, y por mucho que le peguen, no consigue hacer nada. Es una película muy curiosa,
no la he visto.
Muy oscura, muy siniestra. Pues esa, como dice Alberto, es muy peculiar porque tiene muchas artes marciales, va con su sombrero, su bota, ¿no? En plan, va que policía, cowboy, ¿no? O del Norris, pero tiene un componente como de terror y pues eso, ¿no? No es un zombie, pero es como se resucitan a un tío y es como imparable. Y la verdad es que es una película muy, muy curiosa, muy, muy, muy reivindicable además, ¿no? Cambia un poquito el concepto, ¿no? De las películas de policía de Chuck Norris, de Código de Silencio, Marcado para Morir, o cualquier otra de las que hizo, Golpe por Golpe. Y cambia totalmente, es una película muy...
Como veis, nos ha molado tanto Mulan que... que no estamos hablando de ella nada. Ay, qué desastre. A ver, yo había sacado por aquí la ficha técnica de la película y es una ficha técnica que es larguísima. O sea, sí. Yo no sé cuánta cantidad de gente ha podido participar en esta película para lo que es el resultado final.
Hombre, es que contar con un ejército y que no está generado por ordenador y por Señor de los Anillos y demás, pues eso conlleva un trabajo de extras. Y de hecho hay tres coreógrafos de acción, ¿no? Está Nuo Sun, Shane Yan, y luego está Heidi Moneymaker, que no sé si tú la conocías, a Heidi no. Moneymaker, o tiene, pues eso, tiene tres coreógrafos, luego tiene pues un montón de especialistas, porque claro, sí, sí. Es una película que a caballo, un montón de escenas de acción, pues muy, muy extensas, y bueno, la verdad que, y luego los actores que tiene, pues tiene un reparto bastante interesante.
Pero es que de Stunts tiene bueno, Stunt Departamento Coordinador, Fight Stunt, otro Fight Coordinator, otro Stunt Coordinator, tiene Simon Ree, Stunt Doble de Donnie Yen, Fight Coordinator, tiene claro. Otro el doble de caballo de Jason Scott Lee, el doble de Mulan, bueno
Simon Ree, que para que no lo conozca, era el villano de Campeón de Campeones, era el de la parte coreana, era el sí, malo que iba con
el hermano de Philip Ree.
De Philip Ree, sí. Claro, que tiene pues escenas a caballo, de pelea, pero al fin y al cabo Jason Scott Lee, que es el villano que hizo de Bruce Lee en Dragón, la vida de Bruce Lee. Que, por cierto, a mí en la película me ha gustado mucho, me parece que tiene mucha presencia, me parece un poco desaprovechado al final. Pero me parece que
Jason Scott Lee, ¿verdad? Película, ¿no? Sí, a mí me hizo mucha ilusión verle y para mí es uno de los mejores dobles de Bruce Lee que ha habido, ¿eh?
Sí, sí, a mí me gustó mucho. Se va pareciendo mucho a Dragon Lee, ¿no? Uno de los tres clones oficiales, ¿no? O más conocidos. Pero la verdad que me gustó mucho el dragón, ¿no? Al margen de la fiabilidad que tiene la película, pero me gustó mucho como...
Sí, mira, por aquí van comentando... le pregunta a Fernando Ateo que cuál es su impresión de Norris, y te lo dice que Hitman Bandal le quitó el look a Norris. Estoy totalmente de acuerdo. Y Fernando comenta que Jason Scott Lee sigue cachas y pues hombre, yo a Jason Scott Lee ya te digo, lo vi super guay, me pareció que hizo un trabajo brutal en Mulan. Es de lo, para mí, de bastante, destaca bastante más, por ejemplo, que Jet Li.
Sí, Jet Li, pues, aparte que al verla en doblada al castellano, no sé a ti, pero a mí la voz de Jet Li en Mulan no me ha gustado nada.
Era claro, es que está como está, o sea, sabemos que por la enfermedad que tiene Jet Li, pues ha envejecido mucho, ¿no? Pero es que además la voz que le han puesto en la película de...
Sí, de abuelete.
Sí, sí. Alberto comenta que Simon trabaja un montón en películas como Stuntman, y Fernando que su papel de líder mongol intimida. Lástima que no tenga más protagonismo. Y Kyoku dice, pues a Mulan sí, le han puesto como una porquería. Claro, pero Kyoku, le han puesto como una porquería por lo que hablábamos, por temas políticos. Al final ya no están criticando la película, están criticando la política del país que ha hecho la película. Y mira, hay una cosa que sí que es verdad, que dice Kyoku, los mongoles que parecen ninjas.
Sí, sí. La primera aparición que tienen a caballo y luego subiendo, corriendo por las paredes, pues eso parece una película ninja de los 80, ¿eh? Van ahí subiendo, corriendo, ¿no? La muralla. No sé si es cierto que parecen... De hecho, no les llaman mongoles. Ahora mismo no me acuerdo cómo les llaman, pero yo me lo escucho varias veces y me recordaba al principio... A ver si lo encuentro como lo llamaban, Rouran, que eran guerreros Rouran, y al principio
como los romulianos,
justo yo me acuerdo de los romulanos de Star Trek y digo, espérate, ¿estamos viendo aquí Mulan, Star Trek, o hacer una nave espacial ahora o qué? Pero sí, la verdad es que hubiese un poquito más de chicha de los mongoles, hubiese estado bien, pero bueno, al final cumplen bastante bien como villanos, ¿no? Que es algo real, ¿no? La Gran Muralla China, porque se construyó, y la historia de las invasiones mongolas y demás, cumple bastante bien de
Mira, dice Kyoku, dice, el propio personaje de Mulan tiene cero recorrido y es sin más una killer. Pues sí, no tiene mucha evolución, es ella como es, que la única evolución que tiene es que decide afrontar que ha engañado a la gente por su honor y tal y cual, pero que eso se veía venir porque es una tía honorable, o sea que tampoco tiene mucho recorrido, de hecho.
Sí, de hecho a mí eso es muy curioso, porque el recorrido mínimo va todo muy rápido, ¿no? Pero llega un momento en el que, bueno, las casi 2 horas que dura la película, porque dura con crédito, son casi 2 horas, 1:55, si no recuerdo mal, y se me ha pasado volando, y te das cuenta que no, pues lo que dice Kyoku, ¿no? No hay un recorrido del personaje. A ver, es una chica que le gusta pelear y enseguida ya coge y se viste de guerrera y ya se va para la guerra, y bueno, todo eso es como muy ligero, sí. Todo, ¿no? Y hasta que se enfrenta con la bruja y ya decide el rey de ser ella, ¿no? De Juan Mulan en vez de fingiendo, ¿no? Que es algo que ya estaba en la de Disney, pero la verdad es que bueno, es muy sencillo en ese sentido, porque bueno, al fin y al cabo, como decimos, es Disney y es muy sencillo, ¿no? Los buenos, los malos, blanco y negro, no hay grises, y bueno, la batalla, diversión y entretenimiento más o menos ligero, pero bueno, tampoco sí. Le puede
pedir. A ver, por aquí comentaba Teo que lo vio, que vio a Norris en Alemania, que lo mejor de Norris es su jiu-jitsu, que se quedó flipado, y que hizo una exhibición junto al lado de Jean Frenet. Imagínate, Norris pegando patadas y luego hacía lo mismo Norris, o sea, imagínate, o sea, que Jean Frenet pegaba patadas y luego Norris también, entiendo. De la A a la Z, eso sí, luego se puso a hacer jiu-jitsu y un 10. Claro, que comparemos a Jean Frenet con Norris dando patadas. Claro.
Pero
date cuenta que Norris le podía dar un golpe con la barba a Jean Frenet entre las piernas y se le acababa la historia. O sea, Jean Frenet Salió vivo porque Norris le perdonó la vida. Eso no sí, lo olvidemos.
Sí, aquí tenemos, tenemos aquí a, sí, a Norris, sí, vigilando, la grabación.
Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando el programita hoy, porque el Sihan Marín va a cumplir años la semana que viene, pero lo va a celebrar hoy. Y con esto de las casi cuarentenas que tenemos y tal, tenemos que ir entrando a ratitos a la celebración. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a terminar de leer un poco los comentarios que teníais. Lo de Kyoko dice, mira, en la original iba Mulan, del trabajo duro de Mulan para luchar. Y aquí es una killer del copón. La bruja es mala, malísima, hasta que le dice, ¡ey, no lo seas! Y así unas cuanticas. Dice, cuando está justo enfrente del emperador y no lo matan, por un plan muy chorra, pues la metáfora del Fénix es tirando a cutre. Además que apenas ni la usan. Entonces dice que como peli flojea muchísimo. Y Aitor nos confirma que son rouranos. Que no son mongoles. Sí, pero es que al final Kyoku, date cuenta que es una peli de Disney y es que tampoco le puedes pedir mucho más. Lo justico para vender figuritas, ¿no? Y esas cosas. Y eso sí, espectaculares. A mí me agradó mucho la peli. Con todo, si me dijeran si os la recomiendo o no os la recomiendo, yo con todo os recomendaría verla. Yo no sé tú qué opinarás, Iván.
Yo siempre recomiendo que por muchas críticas que leas, te lo diga, siempre es recomendable verla. Y en el caso de Mulan, pues a mí me parece un poco desangelada, pero es una película para entretenerte, verla una tarde tranquilamente, te lo pasas bien, no es mala como otras que hemos visto, seguramente mucho peores, y está pues bueno, pues sabiendo el producto que vas a ver, se disfruta bastante. A mí lo único que no me ha gustado, por ejemplo, ha sido la secuencia de la luz, sin querer destriparla mucho. Me ha fallado muchísimo, ¿no? Porque están los malos en una punta, los buenos en otra, Mulan coge el caballo y en un pestañeo está detrás de los malos, cuando se supone que van a tirar con una catapulta. Y toda esa secuencia me parece que es lo peor de la película, porque no le falta tanto creíble, ¿no? Ahí está, me parece bastante flojo, pero el resto, pues mira, para verla un fin de semana, un domingo por la tarde que no tiene nada que ver, se entretiene. Si buscas ver una película pura de artes marciales de Donnie Yen o de Jet Li, olvídate. Pero es que ni la de Star Wars de Donnie Yen, ni la de Triple X3, ni ninguna que hayan hecho en Estados Unidos, en el caso de Donnie Yen o casi las que ha hecho Jet Li, no te vas a encontrar lo mismo que lo que han robado de Hong Kong, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, se disfruta bastante.
Muy bien, chicos, pues con esto lo vamos dejando, para que paséis un buen fin de semana, igual que vamos a pasar nosotros. ¿Qué plan tienes? ¿Tienes maratón para este fin de semana?
Pues, no tengo ningún plan así concreto, como con el tema del confinamiento, que justo han anunciado, me pilla en el epicentro del confinamiento, pues tendremos que prepararnos algún maratón así majo. Tengo por ahí unas cuantas peliculillas para ver, así que ya veremos a ver qué vemos. Y bueno, ya si el viernes hablamos con Boris y podemos, pues ya os comentaré a ver qué he visto. Pero vamos a pasar un fin de semana tranquilito viendo alguna película
y preparándome
buena.
Preparándome el artículo para la nueva revista.
Y ya.
Ahí.
Lo tengo casi terminado, ya puedo adelantar.
Bien. Mira, un pequeño spoiler: ¿de qué nos vas a hablar en la próxima revista?
Pues estoy preparando un artículo sobre el cine marcial alemán. Que es, no lo habíamos tratado todavía del tema del cine de artes marciales en Alemania, y es muy muy reciente, pero bueno, tiene dos tres nombres muy muy importantes que no han tenido la repercusión que se merecen, y bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Entramos para reivindicar un poquito este tipo de cine, que hay gente muy buena haciendo cosas, incluso de especialistas, pero vamos a hacer un pequeño repaso a lo poquito que hay, pero de calidad.
Pues con esto, chicos, nos despedimos, como siempre. Mencionar a los patrocinadores: IPM International Martial Unión, del maestro Martín García, Gimnasio Buen Quidoyo de Sijan Marín en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitos International Coso Río Kempo Asociación, Joaquín Valera de Hanmin Yohapkido, Taz Academy, Guamai.net, que lo tenemos aquí en la pantalla. También tenemos a Alberto Hidalgo, que ha estado en el chat aquí compartiendo con nosotros, y por supuesto a Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Así que nada, una semana más o una semana menos, depende de cómo lo queráis mirar. Que paséis un muy buen fin de semana y ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, porque compartir es vivir. Pasar muy buen fin de semana y hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.